A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos a este Foro Ciudadano que saca su micrófono. A nosotros nos gusta hacer radio en las calles, en las veredas, en los consultorios, en las escuelas, en los liceos. Esos micrófonos que tienen tierrita en los pies, de manera tal de no solo entrevistar a quien tengamos al micrófono, sino que también hacernos cargo del entorno. Cuando vemos pajaritos, escuchamos árboles, ¿qué árboles son? ¿Cómo se llaman? ¿Son árboles antiguos? ¿El municipio se ha preocupado de mantenerlos o no? Y por otro lado, también la contaminación acústica. Hoy día estamos en una cafetería al frente de una plaza y por momentos pasa gran cantidad de autos. Entonces uno dice, uy, pensar que a esta contaminación acústica está expuesta la gente que vive en esta zona. Por eso nos gusta sacar el micrófono, por más de que de pronto pueda ser poco fino con el sonido y no reproducir esas condiciones excepcionales que tienen los estudios de radio. Pero a mí me gusta el micrófono callejero. Acompáñenme. Estamos junto a Lucio Cuenca, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quien también por estos días está de vocero del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Y con él queremos hablar de desafíos socioambientales para Chile en este 2023. Oye, ¿está rico el cafecito?
Está muy bueno el café y también el ambiente aquí, como tú dices, conectado con la, bueno, con las condiciones que nos toca este bonito espacio en el que estamos haciendo esta grabación. Así que gracias por la invitación.
No, feliz, pues gracias yo. Cuéntame, Lucio, ¿es efectivo que CONAF acusa que incendios forestales son causados por negligencias de las empresas eléctricas? Es decir, no mantienen el cableado y esa vegetación colindante a ellos. ¿Es eso efectivo?
Sí, bueno, eso lo viene planteando CONAF ya hace algunos años. Los tendidos eléctricos que cada vez son más extensos y se intensifican más, ¿no? Hoy día, donde vivimos en una sociedad cada vez más electrificada, porque la energía no es solo electricidad, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad que tiende a ser más electrificada, se necesita generar más energía eléctrica y trasladar esa energía. Y estos grandes torres de alta tensión, como uno comúnmente las conoce, generan ruido, contaminación electromagnética, ¿no? O sea, genera campos magnéticos que afectan el ecosistema y la salud de las personas, y también genera cortocircuitos o chispazos, digamos, por el movimiento del viento que tienen los cables. Y eso, al tener mala mantención, porque a las empresas se les privilegia entregándoles una franja, se les entrega una concesión que les permite pasar incluso por predios privados, uno no se puede oponer a esa concesión, se les da una servidumbre obligatoria, pero ellos se apropian en el fondo de esa franja, pero también adquieren responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, no instalar esos tendidos de alta tensión cercano a viviendas, a poblaciones, a zonas urbanas, o también hacer la mantención. Y eso significa despejar esa franja de material que pudiera ser inflamable. Y eso las empresas no lo hacen porque trabajan con la lógica de la maximización de los beneficios, y por lo tanto hacer estas mantenciones significa invertir plata y por lo tanto generan estas situaciones de riesgo, donde ya en el año 2017, si mal no me acuerdo, que fueron estos grandes incendios donde se quemaron incluso algunos pueblos en la zona centro-sur de Chile, ya se advirtió que había responsabilidad y hubo juicios incluso legales por la situación de irresponsabilidad de las empresas eléctricas que tienen estos tendidos eléctricos. Y por lo tanto la CONAF, cuando plantea esto, lo hace con datos, ¿no? No es una percepción, es un fenómeno que ellos han constatado.
Claro, porque la CONAF de hecho entregó en diciembre pasado antecedentes a la Fiscalía Nacional para que se inicien investigaciones en los incendios de la región de O'Higgins, en Melipilla, San Pedro, incluso en Quintero. De hecho, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, señaló que de las 18.000 hectáreas que se habían incendiado a diciembre de 2022, el 40% de la superficie está asociada al tema eléctrico. Yo destaco estos temas porque la reacción del director de CONAF me huele, no sé, digo, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Una cae en la desconfianza y todo lo relativo a investigar a las grandes empresas como que no prospera. Y cuando se hace en el silencio total para que tú no te vayas a enterar mucho y te entusiasmes en aquello. Pero lo encuentro tan grave porque la cifra de 40% de la superficie es muy alta.
Sí, mira, eso también tiene que ver con políticas estatales y con la fragmentación que tiene el Estado, ¿no? Esta gestión donde se generan islas o donde se generan compartimentos dentro del Estado y no se aborda de manera integral ciertas problemáticas. Entonces, claro, esta fiscalización la tiene que hacer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que no tiene capacidad, que no tiene personal, que no tiene posibilidades de llegar al terreno a verificar que cortaron el pasto, que sacaron la vegetación, que en los tiempos de primavera, verano se seca y que pasan a ser combustible para los problemas de la electricidad. Entonces, claro, y finalmente quien tiene que afrontar el problema es la CONAF, porque la CONAF tiene una doble condición. Por un lado, tiene que resguardar la conservación de los espacios naturales protegidos por el Estado, pero también fomenta el monocultivo de pino y eucalipto, ¿no?, que están detrás de estas grandes extensiones de terreno que se queman a propósito de la condición de ultra sequía y de altas temperaturas, ¿no? Entonces, y la CONAF tiene que invertir dinero para prevenir y atacar estas situaciones de incendio. También lo hacen las empresas, porque hay un patrimonio económico de las empresas forestales involucrados, pero no, el Estado no actúa de manera integral. A ese punto iba, ¿no? Entonces se generan muchos vacíos que no permite prevenir e incluso yo diría que en algunos casos hasta se derrocha recursos del Estado por esta mala gestión, ¿no? Y lo que dice el director de la CONAF es verdad. También hubo denuncias en los incendios de años anteriores de que las propias empresas, producto de que, por ejemplo, un predio con un monocultivo forestal, pino, eucalipto, está con una plaga que no la han podido erradicar y por lo tanto van a tener pérdidas económicas cuantiosas, lo que hacen es fomentar que se les prenda fuego porque así pueden cobrar los seguros, ¿no? Sobre eso también ha habido investigaciones por parte del Ministerio Público por denuncias que han habido en relación a eso. Entonces hay una situación de fragmentación del Estado para abordar preventiva y atacar los problemas de fondo, pero también están estos otros fenómenos que son incentivos perversos, ¿no?, de dejar hacer o de permitir que se pueda resarcir el beneficio económico por la vía de prenderle fuego. Tú has visto estos días en el caso de Viña del Mar, ¿no?, y todas las zonas que se han quemado en la región de Valparaíso, donde la comunidad lo que dice es que estos incendios están incentivados por los proyectos inmobiliarios, incluso por los beneficios que le puede traer a ciertos sectores económicos la construcción de una carretera que proyecta el MOP por toda la quebrada que se quema y que además tiene una especie de protegida que está en peligro de extinción, que es la palma chilena, ¿no? Allí se quemaron árboles de más de 500 años, o sea, son pérdidas irrecuperables del punto de vista ecosistémico, pero también del punto de vista material y de la comunidad, ¿no? Entonces, y la gente percibe eso, o sea, hay presión de las inmobiliarias. Hay acción del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas para empujar esto, sacar a la gente que está en las tomas de terreno. O sea, hay varios factores que generan condiciones que favorecen ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece que lo que dice el director de CONAF ayuda, ¿no? O sea, se hace cargo y dice, o sea, acá las eléctricas tienen una responsabilidad tremenda. Eso no lo hace cualquier autoridad pública en este tiempo, por la incidencia de lo económico, ¿no?
Sí, y fíjate que el tema es tratado de tal manera en los medios, porque viste que en los matinales repiten 800 veces la misma casa que se está incendiando. No es que te van actualizando la noticia, sino que y uno vuelve y vuelve y vuelve, como con los asaltos, ¿no? De repente asaltan, no sé, una panadería, pero lo repiten tantas veces que uno piensa que todas las panaderías del país fueron asaltadas. Y la sensación que te va quedando por el tratamiento mediático que esto tiene es que los incendios tienen que ver o con asuntos intencionales, porque la gente es irresponsable, las personas, viste, siempre se habla mal de la gente en Chile. Eso me duele a mí. Yo digo, no saben cuántos años nos va a tomar volver a tener cariño por nuestro pueblo. Y cuando uno tiene cariño como uno le tiene también a los amigos, a los hijos, a las hijas, con todos sus defectos y particularidades, ¿no? Pero, bueno, la sensación que te queda es esa, de que son incendios intencionales y que se va a investigar. Pero de acuerdo a lo que nosotros estamos conversando, es bastante más complejo que eso.
Bueno, sin duda, porque además no hay una voluntad política, ¿no?, de que estas cosas se esclarezcan, porque tocan intereses económicos, lamentablemente. Y acá la dignidad de las personas y de la comunidad no está al centro, ¿no? Tú has visto el tratamiento de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que buscan el sensacionalismo a propósito del drama que está viviendo la gente y hacer llorar a la gente en la pantalla y con preguntas impertinentes, ¿no? O sea, eso no dignifica a la gente en una situación además de catástrofe, ¿no? O sea, eso debiera ser sancionado éticamente, ese tipo de comportamiento, además de abusar, ¿no?, de transformar problemáticas que a veces son locales, particulares, en manipular la percepción que la gente tiene de los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. Y eso creo que es un tanto perverso, porque instala preocupaciones que no son las preocupaciones de fondo que la gente tiene, no es lo que la gente está sintiendo en su... Entonces existe como una frustración allí de que finalmente no se están abordando los problemas de fondo, ¿no? O sea, sin duda hoy día hay una situación de seguridad un poco artificialmente instalada, pero efectivamente la gente la está viviendo, porque ha habido una situación, por ejemplo, con la expansión de la droga en los sectores populares, de las mafias del narcotráfico, ¿no? Pero que se ha dejado de hacer, ¿no? O sea, que ha sido parte de esta manera de abandonar a los sectores populares, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que finalmente deriven a otras preocupaciones y no a dignificar su vida. Y eso creo que los medios de comunicación, en la manera como abordan estas problemáticas, debieran jugar un rol muy importante, y creo que estos medios masivos, sobre todo de televisión, no están contribuyendo en esa dirección. Yo creo que hay un esfuerzo ahí que hacer, y sobre todo de los medios públicos, ¿no? O sea, aquí es una vergüenza Televisión Nacional, discúlpame que lo mencione con nombre y apellido, pero es una vergüenza que el nuevo gobierno no incida en que efectivamente allí hay una televisión pública y con las preocupaciones públicas, ¿no? Y con la manera de hacer televisión pública, que no es la que se está haciendo en función del mercado y del marketing y del impacto de corto plazo, ¿no? Sino que una comunicación más responsable respecto de incluso del proyecto de país que ellos presentan como programa de gobierno, ¿no? O sea, no digo que se transforme en un organismo oficial de un sector político determinado, pero que sí se pongan al centro las preocupaciones públicas, la preocupación común, digamos, ¿no? Y creo que allí hay una gran deuda todavía.
Sí, te voy a hacer un comentario que no suelo hacer, porque no me gusta que nos comparemos con países que no tienen nada que ver con nosotros en un montón de temas. Pero si uno escucha la BBC, el medio de comunicación de público de Inglaterra, del Reino Unido, que es televisión y radio, particularmente en televisión, la diferencia es pero impresionante. Yo me siento viviendo en una jungla cuando veo en televisión nacional. Está muy bien que lo menciones, porque ese desprecio por la audiencia, por los telespectadores, espectadoras, y digo desprecio porque lo que se busca es cualquier cosa menos educar, informar, hacerlo sin la histeria que te generan también las empresas, ¿no?, que respaldan estos programas, o periodistas que corren detrás de la cuña para que después de que te entrevisté a ti, todo el país esté hablando que en mi programa se dijo tal cosa. Lo importante es cualquier asunto, menos los telespectadores, ¿no?
Sí, bueno, nos falta, creo, allí. Y también actuar más por convicciones de tus proyectos de vida que por lo que te marca el mercado, ¿no? O sea, hemos visto el último tiempo, incluso la dinámica política del último año, a propósito de la cuestión constituyente, como que tempranamente empiezan los retrocesos programáticos de los temas para los cuales fue elegido el actual gobierno, en función de lógicas que representan intereses de otros sectores, ¿no? Sectores económicos, sectores conservadores, porque acá no solamente se quiere incidir y apropiar de la cuestión económica, ¿no?, sino que también de cuestiones culturales, valóricas, que determinan la manera como nos relacionamos, cómo construimos comunidad. O sea, la obsesión de ellos es incidir hasta en esos niveles. Y creo que se ha renunciado. Y de alguna manera también se renuncia a ciertas convicciones, ¿no?, que se sostienen detrás de estos programas. O sea, acá no podemos acomodar algo y renunciar e irnos al otro extremo de la situación y a favorecer políticas que van absolutamente en contra de nuestras convicciones. Yo creo que eso es una lógica que está primando en la política de nuestro país en este momento, que me parece que hay que revisar, ¿no? Yo creo que no es atendible que tengamos gobiernos en los últimos años que al año o al año y medio ya cambiaron el programa totalmente de lo que ofertaron para ser electos, ¿no? Y ocurrió en varios de los gobiernos anteriores y lamentablemente en este gobierno ocurrió más tempranamente de lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda el efecto del plebiscito es un golpe muy fuerte, ¿no? Pero eso no necesariamente nos tiene que hacer renunciar a nuestras convicciones, ¿no? O sea, obviamente la política se hace con múltiples habilidades y relaciones de poder, etcétera, pero tenemos que seguir impulsando los valores, los programas, los contenidos que hemos sostenido durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que estamos en un momento complejo en ese sentido.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano tomamos nuestro micrófono como nos gusta a nosotras y salimos a la calle, a la vereda, a las plazas. Nos gusta ir a los consultorios, a las escuelas, en aquellos espacios donde la vecindad se reúne. Y ahora estamos con nuestro invitado aquí afuera de una cafetería, al frente de una plaza. Y claro, por eso es que usted escucha autos que pasan y pasan, pero también nos gusta tomar conciencia de la contaminación acústica. Nuestro invitado, que es Lucio Cuenca, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quien también por estos días está de vocero del MAT, Movimiento... ¡Wow! ¿Se habrá caído ese camión? ¿Qué le pasó? Ah, era una señorita que estaba cruzando, ¿no? La vio, fíjese, y menos mal que frenó con tuti, porque era un paso de cebra. Bueno, así está la vida por acá. Por estos días está de vocero Lucio Cuenca del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Tú estás de espalda a la puerta de ingresos a esta café, librería en el que estamos. Y ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí a esta hora, cerquita de las 11, 12, por ahí, vienen gente bastante mayor y se vienen a tomar el café. Y a veces con el diario, con algún libro. Y la pinta es lo que me conmueve a mí, porque vienen súper arreglados. A veces el hombre con un pañuelito aquí en el cuello, la mujer también muy, preocupada de, de su pinta, en su aspecto. Pero me encanta eso, esa gente que siendo bastante, bastante mayor conserva el cuidar el cuerpo, ¿no? Es bonito eso.
Bueno, sin duda, yo creo que es parte de lo que aspiramos para todas nuestras colectividades, ¿no? Y que dentro de las preocupaciones que han estado muy gravitantes el último tiempo, tiene que ver con la dignificación de la vida de los mayores, ¿no? Y yo creo que hay mucho que hacer todavía en ese sentido. Y no tiene que solo ver con las pensiones, ¿no? Sin duda, es un tema central, ¿no? De que se pueda tener los ingresos básicos mínimos para una vida digna. Pero también tiene que ver con otros aspectos de cómo se lleva la vida en general, ¿no? Y allí los municipios, las políticas locales, la política pública del Estado son muy importantes, ¿no? Para que podamos tener esas imágenes que tú relatabas recién y que sean vividas y disfrutadas por mucha gente, ¿no?
No, a mí me encanta. A mí me encanta observar esos estilos. Lucio, antes de la pausa, bueno, hablábamos de incendios, de aguas, etcétera. Oye, entiendo que la Dirección General de Aguas confirmó que la empresa El Cerrito, propiedad de la multimillonaria familia Luksic, desvió, acumuló y canceló ilegalmente por 15 años aguas precordilleranas de la localidad de, Paihuano, en el Valle del Elqui, ahí en la región de Coquimbo. ¿Tú crees que esa declaración de la Dirección General de Aguas tendrá alguna implicancia, una investigación, algo? Porque estas multimillonarias familias han robado tanto, sin embargo no pasa nada, ¿no?
Sí, bueno, esa sensación existe, ¿no? De que el Estado no hace nada frente a la usurpación, al robo, a la apropiación, ¿no? Del bien común, como debiera estar considerada el agua. Comentar también que esa noticia tuvo una rabiosa reacción del multimillonario, ultramillonario Andrónico Luksic, ¿no? Pero lamentablemente esa situación que se denuncia en esa empresa de propiedad del grupo Luksic ocurre más frecuentemente de lo que nosotros nos gustaría, ¿no? Y eso tiene que ver, por un lado, con este sistema de privatización del agua, pero con un abandono del Estado de gestionar la situación del agua en nuestro país, ¿no? O sea, hay una institucionalidad muy débil, hay una institucionalidad que pone al centro el derecho del agua como un derecho privado, ¿no? El derecho de aprovechamiento de agua, o sea, se permite la privatización del agua. En ningún otro país del mundo existe el alcance que tiene la privatización del agua como existe en nuestro país, que es lo que hemos estado por mucho tiempo y que está tras la crisis que estamos viviendo a nivel ambiental y está detrás de muchos de los conflictos comunitarios, socioambientales que existen a lo largo de todo Chile. O sea, el tema del agua es un eje articulador de muchas de estas situaciones de conflictividad socioambiental. Y el caso de... A mí me da cierta esperanza de que efectivamente la DGA actúe, la Dirección General de Aguas actúe efectivamente en su rol fiscalizador, como lo hizo en este caso y lo denunció en este caso. Me parece muy emblemático que trascienda públicamente que se está poniendo atajo a una situación de abuso que lleva 15 años. O sea, no, seguramente la comunidad, yo estoy seguro, que ha denunciado esto en múltiples cantidades de veces, ¿no? Y recién ahora hay una autoridad que hace público y sanciona esta situación, ¿no? Seguramente esto significó, imagínate, 15 años de estarle quitando el agua a la gente para el consumo humano, para sus actividades económicas, para la pequeña ganadería, para la agricultura de subsistencia. O sea, son 15 años donde se precarizó la vida de mucha gente, ¿no? Eso lamentablemente no lo asume la sanción de la DGA. 60 millones de pesos que le pasan de multa por el robo de 15 años de agua al grupo Luksic en esta empresa agrícola, no reparan. Seguramente la gente allí tendría que hacer otras acciones legales que le significarían abogados y un montón de tiempo para demandar que se pueda resarcir las pérdidas y el perjuicio que esta comunidad ha tenido, ¿no? Pero sin duda, igual, por ser un caso emblemático, entrega una señal. Ojalá que esto se hiciera con las mineras, ojalá que se hiciera con los empresarios agrícolas de Petorca y la situación de las paltas, o los que cultivan cerezas ahora y que secaron la laguna de Aculeo, ¿no? Para exportación a China, ¿no? Entre ellos el empresario, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que se hizo conocido como el guatón del Gasco, el que se apropió de la playa de un lago en el sur y que no quería que la gente fuera a disfrutar de un bien común. Bueno, ese señor tiene grandes extensiones de una empresa agrícola cerca de la laguna Aculeo en Paine, que son responsables de haber secado la laguna Aculeo. O sea, que secó la vida de toda una cantidad de familias, de una comunidad, y además de un espacio natural y un espacio recreacional incluso, ¿no? O sea, yo me imagino que esas consecuencias también se dieron en la situación del Valle del Elqui en Paihuano. ¿Cómo se repara eso? O sea, por un lado, el daño ambiental que tú generas al patrimonio natural, y por otro lado, la precarización que eso generó en la gente.
No, pero además de eso, Lucio Cuenca, ¿cómo va a cambiar la empresa de esta familia Luksic? ¿Cómo se va a hacer cargo de este tema? Porque si tienes una empresa montada por 15 años robando agua, porque es una cosa ilegal la que han hecho, esa es la palabra, robar, ¿de dónde van a sacar agua ahora para poder hacerlo de manera legal? Tengo miedo que continúen exactamente igual.
O sea, lo más probable es que ellos lo que van a hacer es que van a recurrir al mercado, ¿no? Porque esa es la lógica de ellos, y es la lógica instalada con el código de aguas que tenemos actualmente. O sea, ellos van a ir y van a comprar otros derechos de agua para legalizar la situación que ellos han estado infringiendo durante 15 años. No, esa es la lógica que ha primado con las mineras, con las grandes agrícolas, incluso con las empresas inmobiliarias, ¿no? en algunas zonas. Finalmente tú vas y compras, incluso tú compras un papel que otorga la Dirección General de Aguas, y ese papel no necesariamente tiene agua detrás, ¿no? Sino que ellos legalizan la situación teniendo ese caudal de agua, pero a lo mejor el agua ya no existe. Las condiciones de explotación y de sobreexplotación del agua, hoy día a lo mejor el río ya está seco, las napas subterráneas se han profundizado y es muy difícil extraer el agua. O sea, hay que ver también las condiciones y de impacto que generó. Pero sin duda estos casos puntuales nos llevan a analizar, digamos, la globalidad del tema, de que tú lo que encuentras aquí lo empiezas a ver reflejado y de alguna manera explica lo que está ocurriendo en otros lugares. Y por eso es importante que esto se sepa, que si bien sean casos emblemáticos por el empresario involucrado, pero ojalá que esto se haga como una política sistemática, ¿no? De que paren los abusos en los distintos lugares de Chile que ocurren, ¿no? Lo que está ocurriendo en Chiloé con los pomponales, lo que está ocurriendo en la zona centro-sur con el monocultivo forestal o el monocultivo agrícola de explotación intensiva. O sea, son cosas que se tienen que revisar. Yo por eso, para nosotros es tan importante el proceso constituyente, porque concurrieron allí todas estas dimensiones, todas estas problemáticas, ¿no? Algunos dicen, no, es que la Constitución tenía demasiado detalle, abordaba demasiadas cosas, pero es que es la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, cada grupo, cada movimiento, cada sector territorial quería ver en esa Constitución la garantía de que... pero también tenía elementos que unificaban. O sea, por ejemplo, la declaración del agua como un bien común inapropiable y un mecanismo que permitía restituir el agua al bien común, ¿no? O los elementos de gestión territorial, ¿no? Que permitan realmente hacer una gestión territorial con justicia, ¿no? Con equidad en los territorios, y que no se permita estos abusos de una actividad económica que por el hecho solo de tener más dinero se impone sobre otras actividades que son más sustentables para la vida de la comunidad, ¿no? Porque aquí muchas veces se cuenta el empleo que entregan las nuevas inversiones, pero no se cuenta el empleo o no se cuenta como empleo la actividad campesina o otras actividades que realizan mujeres, en como actividades de subsistencia, de artesanía, de recolección, de no sé, de actividades de recolección de orilla en las zonas costeras, ¿no? Como que eso no es una actividad, no está contabilizada como una fuente laboral, ¿no? Se cuenta solo este empleo formal que supuestamente genera la inversión, pero no se contabiliza lo que se desplaza, ¿no? Y yo creo que hay una manera distinta de evaluar los impactos que tenemos que promover para que efectivamente se haga una gestión territorial más justa y más equitativa.
Nos hemos tomado un rico cafecito aquí en esta plaza, al frente de una plaza, en una cafetería que tenía mesitas aquí afuera en la vereda. Así que le agradezco mucho a nuestro invitado Lucio Cuenca, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quien además por estos tiempos está de vocero del Movimiento por el Agua y los Territorios. Lo vamos a invitar para un próximo programa porque tenía muchas ganas de hablar con él a propósito del así llamado hidrógeno verde, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Muchas gracias. Y usted, continúe ahí en su radio. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.